será tu final.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Este sábado a las 8 menos cuarto, el Gran Canaria Arena vibra con el partidazo de la jornada. Dreamland Gran Canaria se enfrenta al Juventud de Badalona en un duelo directo por la sexta plaza de la Liga ACB. Ambiente, emoción y mucho en juego. No te lo pierdas. Juntos somos más fuertes. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Leganés en el Estadio de Gran Canaria. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Leganés.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tertulia Municipal, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, estamos de enhorabuena porque hoy tiene un añito más María Amador, representante del Partido Popular. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Muchas felicidades.
Subiendo un escalón más. Ya llegué a los 40.
Bueno, has pasado, ¿no? De década.
He pasado de década.
Ah, pero lo llevas genial.
Pero bueno, con salud y siempre en positivo, así que pa'lante. Ahora...
¿Sabes lo que pasa? Que a que ayer tenías 18.
Justamente esto lo estaba comentando esta mañana. Hasta ayer tenía 18 y estaba deseando que llegara a los 18, pero es que después me planteé en qué momento pasaron 22 años y no me he dado cuenta. Bueno, en estos 22 años lo mejor de mi vida, mis hijos.
Esto es un regalo de Víctor, ¿eh?
Muchas gracias, Víctor.
¿Qué te han dicho los pequeños?
Bueno, mamá, ya tienes 40, esta tarde vamos.
¡Qué crueles son!
Sí. Digo, ya llegarás, hijo.
A mí me dicen, ya eres un viejo ya, o sea que...
Ya llegará.
Ya te lo dirán.
Ya llegará.
Te quieren mucho, por eso no te lo dicen, pero ya te lo dirán. ¿Qué tal, David Suárez? ¿Cómo estás? Buenos días, Coalición Canaria.
Muy bien.
¿Cómo va todo?
Aprovechame los micros para felicitar a María, por los micros, ¿no? Que lo acabo de hacer por fuera de onda. Era que, bueno, yo tampoco estoy muy lejos, pero es verdad que María ha trabajado mucho más que yo, porque ya tiene una familia, tiene cosas ahí importantes que a mí se me ha quedado en el tintero. Entonces, bueno, eso de...
No se nota, pero criar pequeños envejece un poquito.
No, ni siquiera por eso, pero es el hecho de decir, ¿sabes? Que hay veces que no nos damos cuenta de cómo pasa el tiempo, lo rápido que pasa, y aprovechas las cuestiones o te quedas atrás. Pero bueno, que yo creo que cumplir años no está mal. Yo creo que eso es cumplir vida, estar ahí, claro, seguir estando ahí.
Experiencia de vida.
Y que lo importante, sí, lo importante es seguir estando, ¿no? Que a veces cuando se pierde a un familiar y demás, dice, ¡buah! Pues aprovechamos más el tiempo. Así que yo animo a todos a que vivamos cada día y disfrutemos de cada momento.
La más joven de todas, Betsaida González. ¿Qué tal, Betsaida? ¿Cómo estás? Buenos días, concejala del Partido Socialista.
Buenos días.
Además, jovencita, jovencita.
Bueno, tampoco te creas tú que hay tanta diferencia, ¿eh? ¿No? ¿No? No, tampoco hay tanto, no hay tanta diferencia. Pero muchas felicidades, María. Espero que disfrutes el día y que la nueva década venga llena de nuevas vivencias y de nuevas oportunidades.
Muchas gracias de corazón, Betsaida.
Bueno, pues vamos a entrar en materia. Tenemos corredor Tamaraceite Ciudad Alta, ¿no? Eso en principio parece que es una buena noticia porque al fin y al cabo impulsa la actuación urbanística en Las Palmas de Gran Canaria, pero estamos esperando, hemos esperado demasiado por este tipo de corredor y veremos si en algún momento se hace realidad, María.
Hombre, este corredor, como tú bien has dicho, lleva más de 10 años para que se ponga, bueno, pues, en funcionamiento y puedan disfrutarlo los ciudadanos. Ahora mismo hay dos partes que están en licitación. Esto viene de unos fondos Next Generation que tienen que estar, bueno, pues a 31 de diciembre adjudicados. Esa obra tiene que estar hecha. Estamos hablando de 2.600.000 euros. Y a día de hoy, de tres fases, dos están en licitación y una todavía no la han sacado. Quedan escasamente 7 meses para que termine el año. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la pregunta es, ¿volverá a perder fondos que nos vienen de Europa? Yo creo que esa es la gran pregunta que se tiene que hacer. Porque si nos damos cuenta, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria todas las obras están empantanadas. Y ahí tenemos el clarísimo ejemplo de la Metro Guagua. Yo creo que es una situación que el ayuntamiento debe ponerle ya cabeza de una vez por todas y no seguir perdiendo fondos que vienen para transformar la ciudad y vienen para una mejor ciudad para todos los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria.
Está claro que volvemos a estar ahí más en dinámica, ¿no? Si parece que no aprendemos este ayuntamiento, ya sea con un alcaldesa o con un alcalde, la verdad que no aprendemos de que siempre pasa lo mismo con los contratos. Es decir, terminamos que las empresas, pues por H por B, pues se retrasan, se quedan a medias, tienen que volver a licitar ese proyecto que queda restante. Y al final tenemos una ciudad parada, una ciudad con proyectos a medias. Y creo que el Corredor Verde ha sido un proyecto desde que se empezó a transformar todo Tamaraceite Sur. Si sí, estamos hablando de otros gobiernos, incluso del Partido Popular, cuando estaba en aquel entonces gobernando, y que se ha continuado, pero de aquella manera. Es decir, en la parte privada lo está haciendo bien, es decir, tanto centros comerciales, centros de alimentación, edificios de viviendas privadas lo están haciendo bien, pero en la parte pública parece que las empresas que trabajan para el ayuntamiento siempre encuentran el problema. Y ahí estamos teniendo ahora esta situación. Cuando se hizo una parte del corredor, que está actualmente ejecutada, también tuvo sus problemas porque los vecinos estaban conformes con cómo se había desarrollado en su conjunto, y veremos qué va a pasar con todo esto. Porque parece que el gobierno de esta ciudad actual, con el Partido Socialista, con Podemos y con Nueva Canarias, solo habla de algún tipo de pulmón verde o espacio verde al que va a transcurrir entre Tamaraceite y La Ballena. Creo que hay mucho más que hacer para esta ciudad de cara a reverdecer, ¿no? De cara a poner más árboles, porque creo que lo necesitamos. Por tanto, yo creo que este proyecto concreto de Corredor Verde de Tamaraceite hasta aquí abajo, hasta La Ballena, creo que debería tener mucho, mucho más impulso.
Betsaida.
Sí, la voluntad de este grupo de gobierno es precisamente eso, renaturalizar nuestra ciudad, y una de las maneras de hacerla es apostando por la implantación del Corredor Verde de Tamaraceite Ciudad Alta. Como estaban comentando, sí que se está trabajando en eso, porque aunque es evidente que el tiempo pasa volando, en el día a día trabajamos y ejecutamos, y actualmente ya han salido las dos licitaciones para la ampliación tanto del Lagartario de Tamaraceite y también otro con la actuación de hoy Andrea, que va a llevar una superficie de 22.000 metros cuadrados. Estamos trabajando para aumentar el valor ecológico, el valor paisajístico y el valor educativo también, que esto va a suponer la implantación de este corredor para la ciudad. Yo creo que, afirmo, trabajando de manera contundente, evidentemente con las dificultades que al final los procesos administrativos llevan, pero no se ha decaído ni se ha desistido en ningún momento de continuar con esta apuesta por el corredor verde.
Mi pregunta es por qué se tarda tanto, disculpa Betsaida, en este tipo de actuaciones que vienen a mejorar. Esto sí que mejora considerablemente la calidad de vida de las personas. Hablando de corredor verde, se me vino a la cabeza también uno que anunció en su momento Javier Doreste, concejal de urbanismo de la corporación anterior, ese corredor verde desde el Barranco de la Ballena hasta la Minilla. Y al final, pues parece que está durmiendo también el sueño de lo justo, no sabemos nada. ¿Por qué hay tantos problemas para poner en marcha un corredor de estas características? Que es tan querido, tan demandado por parte de los vecinos.
Sí, la apuesta por los corredores verdes yo creo que es además una apuesta fuera del anterior equipo de gobierno, pero también se ha mantenido en este. De hecho, este llega a entrarse en el Barranco de la Ballena, porque estamos hablando de un corredor que une Tamaraceite con la Ballena, pasando por Mayordomía, Hoyandrea, Los Tarajales, Las Torres y Siete Palmas. Estamos trabajando y prueba de ello son las dos nuevas licitaciones. Sí que se está caminando, a lo mejor no todo lo rápido que nos gustaría, pero sí que se está trabajando y prueba de ello es que en estos últimos días han salido esas dos licitaciones. Confiemos ahora en que el trámite se desarrolle de la mejor manera posible y que pronto empecemos a ver los frutos, nunca mejor dicho, de este corredor verde.
En política yo creo que no solamente vale la voluntad, vale el trabajo y el ejecutar. Y desde luego el Partido Socialista en 10 años en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ha tenido de todo menos esa ejecución de las obras en tiempo y forma. Ahora mismo hay dos corredores en licitación, el Lagartario y el de la renaturalización de Hoyandrea, pero tampoco nos podemos olvidar del corredor verde de Las Torres, donde únicamente está la resolución de autorización urbanística del proyecto. Ese no ha salido todavía a licitación, estamos a mayo de 2025, y lo único que se ha hecho en la mayordomía es adquirir unos terrenos. Estamos hablando de que esto tiene que estar ejecutado en el año 2025. Faltan 7 meses. Y esto no se trata solo de voluntad. Ustedes llevan ya 2 años en el gobierno. ¿Qué es lo que han hecho en 2 años en el gobierno? Porque en esta ciudad ni una sola obra, ni una sola obra de las que ustedes han iniciado están en funcionamiento. No solamente, perdona David, termino, no solamente de voluntad se vive. Se vive con hechos y con trabajo.
María, pruebas son, hechos son las dos nuevas licitaciones. La otra cosa es que ustedes consideren que son capaces de prever el futuro y de ver lo que ocurrirá con esas dos licitaciones y con la tercera licitación. Pero hechos son esas dos licitaciones, eso son una realidad tangible.
Desde lo que lo has dicho antes, tú misma, Betsaida, que ustedes llevan 10 años, es decir, el Partido Socialista lleva 10 años en el gobierno municipal y esto va muy lento. Y además lo he reconocido, es decir, más lento de lo esperado por parte de ustedes. Creo que ustedes se jactan a hacer anuncios rimbombantes con toda la escenografía correspondiente, con sus imágenes, con todo lo que necesitan para ello, pero luego la realidad es que no se ejecutan las obras que ustedes quieren, inclusive la propia vivienda pública. La vivienda de alquiler asequible que tanto has anunciado y que la alcaldesa, y creo que toda la corporación está conforme con que se desarrolle este tipo de obras, pero luego tenemos la problemática que el atasco que se genera en la obra. Los retrasos, los problemas que surgen durante la obra. Los problemas de la obra todavía los entendemos, pero los retrasos no.
Eso iba a comentar.
Los retrasos no los entendemos, Betsaida, porque antes yo hice el ejemplo de Tamaraceite Sur, porque estamos hablando de esta zona, de cómo se desarrollan esos edificios, esos centros comerciales, esas zonas de alimentación, y ahí no se retrasan las obras. ¿Por qué ayuntamientos, sí? ¿Por qué todavía no hemos aprendido todos estos errores para modificar todo el tema de los pliegos para que de alguna forma se caiga sobre la empresa que se retrase? Ahí seguimos fallando.
A ver, no comparto para nada que solo se retrasen las obras relacionadas con el ámbito público. Yo creo que puede ser una situación generalizada y además que atiende a muchos factores, como puede ser la revalorización de los materiales, las situaciones internacionales que afectan directamente a determinadas obras y que se tratan de suplir.
Y al COVID también, seguramente.
Que esto se produzca no quiere decir que no se siga trabajando. Hay un compromiso, además, de este equipo de gobierno con respecto a la vivienda pública y a un número de viviendas públicas que se iban a alcanzar al final del mandato. y será ahí en el momento en el que nos dirán si hemos cumplido o no. En cualquier caso, estamos trabajando para cumplir con todos los compromisos adquiridos con la ciudadanía, y es evidente que primero los presentamos porque la ciudad se proyecta también. Esto no se trata de improvisar, se trata de pensar y ejecutar. Cuando hablas de esas presentaciones, que puedo entender que a ti no te gusten, pero es que se presentan a la ciudadanía. La ciudadanía se presenta al tipo de ciudadanía que se está trabajando, y eso es lo que estamos haciendo. Cuando hablas de esas presentaciones, lo que hacemos es eso. Pero en cualquier caso, no solo hacemos eso, también ejecutamos. Y vuelvo a repetir que prueba de esto es la salida de estas dos licitaciones del Corredor Verde Tamaraceite.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar ahora de los índices de criminalidad que se publicaron ayer. Me pregunto si es una buena o una mala noticia, ¿no? Porque al fin y al cabo la criminalidad convencional ha bajado un 5,2%, ha bajado también los robos con fuerza, robos en domicilio, los hurtos, sustracciones de vehículos, el tráfico de droga ha bajado un 31%, nada más y nada menos. En total las infracciones penales han bajado en torno a un 6,5%, pero también hay otros datos que yo creo que deberíamos analizar, ¿no? Y es que los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa han subido. Han subido también los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria. Y algo que a mí sí me preocupa y me llama la atención, los delitos contra la libertad sexual, que se ha incrementado un 65,2%. María, Amador.
Yo cuando leía ayer estas estadísticas me acordaba del concejal de seguridad, el señor Íñiguez. Para el señor Íñiguez no está sucediendo nada en la ciudad. Todo va bien. De hecho, vienen los turistas, sus amigos de Zaragoza, y se alegran. Con estas estadísticas, ¿qué pecho podemos sacar en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria? Porque estamos hablando de enero a marzo. Pero es que voy a relatar, si me permites. Una noche violenta en el Parque Santa Catalina deja un herido grave y un turista asaltado. 26 de abril. Dos detenidos por el robo con violencia de una cartera a un hombre en Santa Catalina. Detienen a tres jóvenes por robo con violencia en Las Palmas de Gran Canaria. Noche violenta en Las Palmas de Gran Canaria. 6 detenidos. 3 detenidos por robo con violencia e intimidación en Alcaravanera. Agreden y roban al ingeniero jefe de un equipo del Rally Islas Canarias en Las Palmas. Podría seguir enumerando hechos que han sucedido en la ciudad en los meses de abril y mayo. Hoy nos encontramos con una estadística en la que los datos no son buenos. En la que los datos no es para sacar pecho. Y lo venimos denunciando desde el Partido Popular desde hace muchísimos años. Y yo creo que es hora, de que un grupo de personas que están en la zona del Parque Santa Catalina, que están en la zona del Parque San Telmo, un grupo de jóvenes magrebíes, no todos, ojo, porque no se puede criminalizar a todo el mundo, he dicho un grupo, son los que están cometiendo esta serie de delitos. La pregunta es, ¿sucedía esto en Las Palmas de Gran Canaria hace tiempo? ¿Salíamos a la calle con esta inseguridad en Las Palmas de Gran Canaria? ¿Creemos que hoy es segura Las Palmas de Gran Canaria a las 5, a las 6, a las 7 de la tarde a plena luz del día? Porque no nos podemos olvidar que estos hechos están ocurriendo a plena luz del día. Y ya no digamos salir de madrugada. Es que a mí personalmente no se me ocurriría salir de madrugada sola por la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Yo creo que el gobierno municipal no se da cuenta del daño de que hace esto a los propios vecinos de esta ciudad y también, por supuesto, al turismo que llega por el puerto como por la estación de San Telmo. Creo que ahí no se está dando cuenta, sigue negando la mayor. Se centra en los datos estadísticos que encima ahora han empeorado, pero aunque no sean esos datos estadísticos, yo creo que es un error. Creo que la sensación de inseguridad, no la que creamos la oposición, que siempre nos atacan por ahí, creo que la sensación de inseguridad es evidente. No solamente son los titulares de la prensa, que son los que son, sino cuando sales a la calle te das cuenta. Yo estos días he estado pasando por el Parque Santa Catalina, por el día y por ya más ya nocturno, ya a las 10 de la noche, y he visto algún vehículo de la policía local, de los que están en la comisaría, que no hay que olvidar que en Santa Catalina hay una comisaría de policía local, aunque no lo parezca. Hay un vehículo en el otro extremo del parque, pero un vehículo vacío en la mayoría de los casos, quizás como un símbolo de, quizás para que se evidencie que está la policía por allí. Pero la realidad es que todavía sigue habiendo inseguridad en Santa Catalina. Yo lo que invito a este gobierno municipal es que no únicamente ubique un vehículo de la policía local allí, sino que además haya una presencia a pie de la policía local, que tenemos una comisaría a escasos metros y también por el Parque San Telmo. Lo que no tiene sentido es que hayamos pasado de esa sensación de inseguridad en algunas zonas oscuras de la ciudad, que siguen estando, como puede ser en la zona de Lugo, la zona donde hay un tema de drogas y estupefacientes que genera cierta problemática en los vecinos, sino que también en zonas tan turísticas y tan emblemáticas como puede ser Santa Catalina o San Telmo, se está empeorando la situación y hay mucha inseguridad. Y eso es una evidencia que lo dicen los titulares y lo dicen los vecinos, las personas que pasan habitualmente por ahí. Por lo tanto, no sé cuándo se van a quitar el antifaz, no sé cuándo se van a quitar esa venda el gobierno municipal y darse cuenta que tenemos un verdadero problema de seguridad, sea con personas extranjeras, sean con personas locales. En cualquier caso, tenemos un problema importante.
A mí no me sorprende para nada el discurso ni de Coalición Canaria ni del Partido Popular en este sentido, porque independientemente de los datos que se publiquen por el Ministerio del Interior, que a veces sí son válidos y otros no, según la oposición, pero en cualquier caso, independientemente de esos datos, ellos siempre trasladan una imagen de que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es, al parecer, de las ciudades más inseguras que existen. No entiendo cómo el turismo continúa aumentando si esa sensación de inseguridad es tan notable y tan palpable. En cualquier caso, la sensación de inseguridad, que sí es algo que hemos venido diciendo, que es obligación de todos y todas que combatamos, y además que combatamos también a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad, es fundamental. Pero en cualquier caso, sí que me gustaría apuntar, como también había dicho Javi, que en Las Palmas de Gran Canaria se ha reducido también la criminalidad en un 6,5% durante el primer trimestre. Los robos con fuerza en domicilio y establecimiento han bajado un 35%. Además, no hace tantas tertulias, les oía comentar constantemente cómo se estaban produciendo una serie de robos en determinados establecimientos que no niego que no se hayan producido en momentos puntuales, pero la realidad es que este tipo de incidencias han disminuido un 35%, en cuanto a la sustracción de vehículos un 34%, en lo que respecta al tráfico de droga también una disminución de un 31%, los hurtos un 11,6%. Yo sí que creo que podemos decir que seguimos siendo una de las ciudades con menor número de delitos registrados y una de las más seguras en lo que respecta al número de infracción por habitante. Es verdad que esto no quiere decir que haya que bajar la guardia y que no haya que seguir trabajando, por un lado, reforzando la seguridad de nuestra ciudad, y por otro lado también combatiendo esa sensación de inseguridad. Pero creo que estamos muy en una situación que muy lejos de poder decir que Las Palmas de Gran Canaria son una ciudad insegura, porque para nada se corresponde con la realidad. Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad segura.
Besaida, yo sinceramente lo vuelvo a repetir más, o sea, una vez más, en esta casa, en la COPE. Yo no sé en qué ciudad están viviendo ustedes. Sinceramente se lo digo.
Las Palmas de Gran Canaria.
No, Besaida, yo no te he interrumpido. Yo no te he interrumpido, de verdad. Yo no sé en qué ciudad están viviendo ustedes. Desde luego en Las Palmas de Gran Canaria no. O sea, no disfraces los datos. Los robos con fuerza en domicilios han bajado. Los robos con fuerza en los hurtos, las sustracciones de vehículos, tráfico de drogas, todo esto ha bajado. Pero realmente lo que le cala a la gente es que vayas paseando por la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, lleves tu móvil en la mano y en un descuido te lo están quitando. Lo que no es normal es que tú estés en la playa de Las Canteras jugando al vóley, como sucedió ayer o anteayer, y te venga una persona con una botella rota a intentar clavártela. Eso es lo que no es normal. Lo que no es normal es que un comerciante abra su persiana todas las mañanas, un autónomo, todas las mañanas, y ayer dos personas fueron a su joyería, le pegaron con un martillo al cristal y le fueron... ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué estos datos no son más grandes? Porque cuando van a un comercio a robar, ese autónomo tiene que levantar la persiana todas las mañanas. Y mientras va a denunciar, que se puede tardar 3-4 horas en presentar una denuncia en una comisaría, su negocio está cerrado. Pero tiene que estar pagando sueldos y seguridad social y todos los gastos que eso conlleva. Y probablemente no se pueda permitir el lujo de cerrar su negocio. Por favor, aterricen en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y vean el grave problema de una vez por todas que tienen con la seguridad en Las Palmas de Gran Canaria.
Yo sinceramente me cuestiono en qué ciudad es en la que vives, porque sin negar ese tipo de situaciones que planteas y que es evidente que hay una serie de situaciones en las que se dan donde las personas, el robo que planteabas, pero es que el robo que planteabas en esa joyería, los datos nos dicen que han disminuido un 35%. Planteas que hay algunos que no van a denunciar, pero esto no puede ser la tónica habitual. Esta disminución del 35% no se corresponde, porque es que estén pasando y no denuncien. Es que creo que también los datos tenemos que ser un poco serios cuando los planteamos. Porque lo que no puede ser es que en las situaciones concretas nos marquen las generalidades.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Otro tema que también queremos poner sobre la mesa, pues las personas que duermen en la calle. Que al fin y al cabo, ahora sí que vamos a hablar de pobreza y desigualdad, ¿no? Son 123, según el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero cuando preguntamos a las empresas del tercer sector, eleva muchísimo esta cifra, María.
Lo venimos denunciando también del Grupo Municipal Popular desde hace meses. Yo me atrevería a decir que desde que comenzó este mandato. Tenemos un problema grave en la ciudad con las personas sin hogar. Y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no lo quiere ver. Solamente hay que salir a la calle y, desgraciadamente, en cada rincón, en cada plaza, en cada soportal, encontramos a una persona sin hogar. Lo que no es normal que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 10 años no haya creado ni un solo recurso a los activos. Lo que no es normal es que Gánigo se cerrara y no crearan un nuevo recurso a los activos. Lo que no es normal es que llevemos desde el año 2019 para poner en funcionamiento la fábrica del hielo. Eso es lo que no es normal. Salgamos a la calle, caminemos y veamos cómo en cada rincón de nuestra ciudad nos podemos encontrar a una persona sin hogar, desgraciadamente. Y desde aquí, una vez más, y lo seguiré diciendo, gracias a las entidades del tercer sector, que gracias a ellos, todas estas personas tienen recursos alojativos, porque el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para una ciudad de más de 380.000 habitantes, solamente tiene 123 plazas, tanto en el Lazo, como en la Isleta, como en el Polvorín o el Piso Tutelado. Esto es lo que no puede ser. No sigamos engañando con las cifras. El problema también es que no hay un recuento de estas personas sin hogar, porque ni siquiera han sido capaces durante todos estos años de acabar con ese conflicto para pagar las horas extras al servicio de intervención de calle nocturno. No hay un censo. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no sabe realmente cuántas personas sin hogar tenemos. Y si nos fijamos y si hablamos con quien realmente está pendiente de estas personas, que como bien digo son las entidades del tercer sector, estamos hablando de casi 1.000 personas en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y me gustaría, Javi, con esto termino, que vieses una imagen que está sucediendo en el parking del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y esto es el pan nuestro de cada día.
Bueno, mientras me enseña, Besaida, venga, adelante.
Sí, que iba a trasladar que la atención a las personas sin hogar es una prioridad para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Además, entendemos que la atención a las personas sin hogar debe de hacerse desde una perspectiva integral y enfocado en la persona con la que se está actuando, porque es evidente que no hay un único perfil de personas sin hogar, que las situaciones y las realidades son diversas, son distintos los aspectos que pueden llevar a esta situación, ya sea de dificultades económicas, problemas de salud mental, adicciones. Son muchas las circunstancias y cada persona sin hogar tiene su realidad, y desde un enfoque individual, desde la perspectiva de que se trabaja por parte del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria invierte más anualmente alrededor de 5 millones de euros para garantizar el funcionamiento de un circuito que busca dar atención directa a personas sin hogar. Al margen de esto que se está ya actuando, se está trabajando en la segunda fase de la rehabilitación de la fábrica de hielo, que con lo que buscamos es aumentar esa atención que se presta a las personas sin hogar, tanto para la pernocta como para la atención diurna, porque recordemos que no nos centramos únicamente en los aspectos de la noche, ¿no?, de esa nocturnidad, sino también de la atención durante el día, de crear espacios para que puedan también cubrir sus necesidades básicas durante el día. Estamos actuando y estamos actuando desde la inversión pública, con recursos directos, con colaboraciones institucionales y, por supuesto, apostando por la dignidad y los derechos de las personas más vulnerables, que son estas personas que sin hogar.
Creo que queda todo muy bien, quien esté escuchando y haya podido seguir el hilo de todo lo que ha dicho Betsaida, está muy bien que bueno, que hablen de lo que hacen o lo que se supone que deben hacer. Carmelu Vargas es la concejal de Servicios Sociales desde hace 6 años. 6 años lleva Carmelu Vargas al frente del área de Servicios Sociales. En cambio, ¿qué ha hecho por la fábrica de hielo? Si todos nos acercamos a la zona del puerto, a la Plaza Manuel Becerra, a la Rotonda de Belén María, verá un edificio ahí enorme que se está construyendo en mucho menos tiempo de lo que ella ha sido incapaz de crear esa fábrica de hielo tan deseada para esta zona baja de la ciudad. Todavía no tenemos noticias de por qué ha cerrado el centro Gánigo. Al principio era por una infección de chinches, luego no ha dado más explicaciones de por qué se cerró el centro Gánigo. No lo ha explicado. ¿Qué pasa con el centro de Polvorín? El centro de Polvorín era un centro de emergencia. Ahí lo tiene ocupado con un fin que no era el que tenía, sino como lo tiene el centro orgánico, pues lo ha trasladado allí. Pero en la parte alta de la ciudad, que es, no lo vimos con el Polvorín. Y todos sabemos dónde pernoctan las personas vulnerables, pero son en la parte baja de la ciudad. Por lo tanto, al final, es un popurrí de cuestiones que ha sido incapaz y sigue siendo incapaz Carmelu Vargas, Partido Socialista, en los 6 años, que esperemos ver que Vázquez, la alcaldesa, en los 2 años que quedan, porque la verdad que muy bien, lo está haciendo.
Bueno, pues nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, María, y muchas felicidades.
Muchísimas gracias a ustedes siempre.
Muchísimas gracias, David.
Gracias, muchas gracias.
Saida, muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta la próxima.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Cope, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues sí, así,
la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Yo, claro, no.
Con Cristina López Slichting. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no?
intuí que Dios me llamaba a ser cura.
El mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo para los jóvenes empresarios. Saludamos a Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javi.
¿Qué te gusta cuando digo jóvenes empresarios? Por eso quedo un poquito lejos ya, Enrique.
Bueno, trago un poquito de saliva y me da un poco de nostalgia.
Bueno, pues estamos intentando localizar a Héctor Calderín, que es el presidente de la Asociación de Empresarios de Arenales. Ya saben que dos empresarios, siempre con la presencia de Enrique Hernández, pues hablamos de diferentes asuntos relacionados con la actualidad económica, ¿no? Y uno de ellos, la verdad es que no nos deja muy bien parado, porque Canarias sufrió la mayor subida de precios en 2 años en el mes de abril. Es que, claro, esto llega un momento, Enrique, en el que ya empieza a ser inaguantable. Y sobre todo los consumidores tenemos que empezar a elegir qué tipo de alimentos llevar a casa, con el problema que esto puede conllevar, pues, no sé, a nuestro propio crecimiento o incluso el de nuestros hijos, ¿no? Nuestra calidad alimentaria. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer en la medida de lo posible para paliar esta situación, Enrique?
Bueno, primero analizar cuál es la situación. La situación es el incremento de precios tan desmesurado que hemos tenido en estos últimos años, que no lo veíamos desde el año 2023, un incremento como el que hemos visto en este mes de abril de 2025, superando incluso la media nacional. Tenemos incrementos de precios que han sido brutales. El textil un 17%, Javier. Paquetes vacacionales un 13%, el transporte un incremento un 7%. Estamos hablando de que, estamos en una situación en la que están creciendo muchísimo los precios y eso por un lado, pero es que por otro lado las medidas que nos está planteando nuestro gobierno es, reducción de jornada, incremento de indemnizaciones y todo esto, al final, ¿sabes a lo que lleva? A que las empresas pagamos los salarios en función de los beneficios y a menos beneficios, lo que tenemos que hacer es, para poder pagar los mismos salarios, incrementar precios. Por lo tanto, estamos en una espiral de la que no vamos a salir nunca. Y ya lo hemos comentado en varias ocasiones, también aquí en Antena, la única forma de salir de una espiral inflacionaria como la que estamos es el incremento de la productividad en las empresas. Si no, es que es imposible. No podemos hacerlo todo a base de subida de salarios, a base de multas, a base de impuestos, porque es que
¿cómo? Porque acaba de decir, el incremento de la productividad en los puestos de trabajo, ¿de qué manera esto repercute al incremento de precios, Enrique?
El detrimento de la productividad lo que hace es incrementar los precios. Imagínate, un ejemplo, la nueva reducción de jornada. Esta nueva reducción de jornada, los trabajadores van a trabajar menos horas, pero van a cobrar lo mismo. ¿Esto qué supone? Que el coste por trabajador, ya esto está estimado, es aproximadamente de un incremento de un 6,5% más de los salarios. Por lo tanto, esto va en contra de nuestra contraexplotación y aminora los beneficios. De los beneficios, recordemos que de ahí es donde pagamos, ingresos menos gastos, y de ahí es donde empezamos a pagar cosas, ¿no? Entonces, vamos a entender que este incremento del 6% nos lo vamos a tener que llevar a algún sitio. Alguien va a tener que pagar esto y al final, ¿sabes quién lo paga? El consumidor final. Entonces, ahora, de aquí a final de año, cuando se implemente la reducción de jornada, lo que veremos será un nuevo incremento de precios. Habrá un tiempo en el que lo soportaremos.
Esto, Enrique, que si se trabaja más, ¿bajarán los precios?
No, si se trabaja mejor, bajarán los precios. Pero no si se trabaja más. Ahora, el trabajador va a trabajar menos y la empresa le va a pagar lo mismo. Por lo tanto, el trabajador le sale más caro a la empresa. Al salirle más caro a la empresa tiene que mantener su estructura. Y durante un tiempo tú puedes aguantar este incremento de costes, pero en el medio largo plazo tú ya tienes que imputarlos a precios. Eso fue exactamente lo que pasó cuando vimos la crisis energética, la crisis de los transportes. No hubo un incremento de precios inmediato, sino el incremento de precios fue paulatino. Uh-huh, ¿por qué? Uh-huh. Porque, tú como empresa aguantas lo máximo que puedes porque no quieres subir los precios a tus clientes, porque sabes que si subes los precios a tus clientes, tu cliente te van a comprar menos, ¿no? Sí. Entonces, siempre tratas de aguantarlo, pero llega un momento en el que estás tan asfixiado que dices, lo siento, tengo que imputarlo a los clientes.
Vamos a saludar a Héctor Calderín. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, entiendo que abrazas también la idea de Enrique Hernández que si subimos la productividad de las horas trabajadas, bajan los precios, ¿no? Pero ¿cómo lo harías?
Hombre, está claro que esta subida de precios afecta a todo el mundo, ¿no? No solo a los consumidores, ¿sabes? En el poder adquisitivo que tienen ellos, las familias, en el día a día, y eso está claro que afecta. Y también a las empresas, ¿no? No hay que olvidar que esta presión adicional en costes y margen, como dice Enrique, pues este aumento sostenido de los precios que va a moderar el consumo, la gente va a comprar menos, y eso va a afectar a la planificación financiera, ¿no? Y va a obligar a las empresas, pues, a hacer ajustes, tanto de precio, subiendo precios, o estrategias para mantener la competitividad y rentabilidad, como será mejor despido y demás. Ahí están los aumentos de precios que hay en todos estos casos, ¿no? La verdad que es una situación complicada, ¿no?
¿Y no consideran que si se aumentan los precios y se aumentan los salarios tenemos más poder adquisitivo y tenemos más posibilidad de hacer frente a ese incremento de precios?
Pero nos olvidamos de hacer competitiva la empresa, que es la que paga esos sueldos, ¿sabes? Si hace competitiva la empresa, pues lo veo fantástico. De hecho, una empresa que va bien, pues no tendrá ningún problema. El problema es cuando no se mira la empresa, sino se hacen medidas populistas, que venga, se sube, y ahí va en detrimento de la productividad. Si hay productividad, más salario, no hay ningún problema, pero el problema es que muchas veces no es tan sencillo, ¿no? Venga, se suben sueldos y si es mejor a la... No. ¿Y quién paga esos sueldos? Las empresas son rentables.
Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo se puede medir la productividad? Que sea en algunos sectores y en otros...
Hay sectores en los que tú puedes... Perdón, esto.
No, estabas hablando tú, Enrique, dale.
Vamos a ver. El gran problema es que... el sistema retributivo en España es lo que está mal, es lo que está viciado, ¿no? Tú cuando no puedes, porque es un sistema de retribución presencialista, tú pagas al trabajador por el número de horas que está sentado en una silla o está en su puesto de trabajo. Pero tú no puedes hacer un sistema que esté totalmente anclado a la productividad, porque la productividad se trabaja por objetivos. Si tú tienes trabajadores que trabajan por objetivos y les pagas todo el salario por esos objetivos, ya te digo que la productividad se dispararía. Pero como desgraciadamente en España vivimos tenemos un sistema retributivo que lo que premia es al que más tiempo está dentro de la empresa y es el que más tiempo está sentado. No. Y si tú quieres marcar objetivos y generar, unir la rentabilidad a los objetivos, tienes que seguirle pagando el mismo salario. Por lo tanto, tienes que exigirle muchísimo más. El trabajador tendría que, en ese caso, pagar su salario, o sea, el mantener su salario en base a lo que venda, a lo que produzca, y además ese extra para alcanzar la productividad. Uh-huh. Lo que está mal de base es el sistema de retribución en España, que es muy inflexible, no deja ningún tipo de margen a las empresas y, por lo tanto, no podemos, lo que tanto queremos es que la productividad vaya ligada a los salarios. Eso en España es imposible.
Bueno,
mientras tengamos esa situación, no vamos a poder salir de esa espiral inflacionaria.
Vamos a cambiar de asunto. Voy a poner una reflexión que se me ocurrió esta mañana, habida cuenta del incremento, ¿no? Y sobre todo cómo se desarrolla las herramientas digitales en algún momento, no en todos los sectores, ¿no? Por ejemplo, en el comercio es imposible, ¿no? Aunque es cierto que hay comercio online, pero siempre debe haber y habrá comercio físico, es fundamental. ¿Pero creen ustedes que vamos encaminados hacia el nomadismo digital? ¿Que en algún momento todos, insisto, apoyados por las nuevas tecnologías, podremos tener esa posibilidad, oportunidad de ser nómadas digitales, Héctor?
Hombre, generalizar nunca es bueno, ¿no? Pero está claro que la digitalización, el trabajo remoto y la propia globalización, pues, ha dado lugar a este fenómeno creciente, ¿no?, que es el nomadismo digital. Sin embargo, eso de decir que todos vamos a ser nómadas, pues un poquito peligroso.
No, todo... Evidentemente todo no, pero sí vamos encaminados a eso, porque tienda de la tienda de la esquina no, lógico, pero...
Ahí está, ¿sabes? En muchos casos sí, ahí está el trabajo remoto, pues todas las herramientas digitales que hay, ¿no? El cambio de cultura de las nuevas generaciones, pues valoran la flexibilidad, la libertad y demás para este nomadismo digital, los costos y el estilo de vida, ¿no? Pero no todo, porque hay profesiones, como bien dices tú, presenciales, como médicos, técnicos, obreros, docentes presenciales, ¿no?, entre otros, que tienen que tener un lugar físico, ¿no? Y también, pues, muchas necesidades familiares, ¿no?, que van a tener hijos en edad escolar, tienen que cuidar a esos hijos para poder, ¿sabes? Yo creo que generalizar va, está claro que no, pero que es verdad que por otra parte, pues claro. Sí, está claro que, como te dije antes, la digitalización, el trabajo remoto y esta globalización, pues va a dar pie a que esto siga en aumento, y esta tendencia es real y la verdad que es muy interesante, ¿no?
Sí, es bastante interesante. Fíjate que has dicho médicos, hoy en día se realizan cirugías desde un punto determinado a todas partes del mundo, ¿no? Gracias a la inteligencia artificial, al avance de la robótica, ¿no? Pues se puede hacer. Y también es cierto que cada vez vemos más consultas telefónicas con los médicos cuando no es un asunto importante o grave, ¿no? Enrique, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú esto?
Bueno, pues muy a colación de lo que estaba diciendo Héctor, las herramientas de trabajo en remoto lo que nos van a dar es una deslocalización, tanto del puesto de trabajo como del negocio. O sea, que podamos trabajar desde cualquier parte del mundo a cualquier parte del mundo, prestando servicios en cualquier lugar, ¿vale? Esto no quiere decir que el trabajador, la persona, vaya a ser nómada, porque hay un elemento fundamental que ha mencionado Héctor y que es la piedra angular de nuestra sociedad, que es la familia. Entonces, sí, en una etapa de tu vida, ser nómada digital puede estar muy bien, pero sabemos que la vida va avanzando y, bueno, pues van llegando las parejas, van llegando los hijos, van llegando, oye, querer asentarse en un núcleo familiar en alguna parte, ¿no? Y esa parte puede ser España, trabajando desde fuera hacia España, o gente que trabaje, que sea extranjero, que viva en España y trabaje de España para su país natal. O sea, lo que nos da es esa flexibilización en cuanto a las herramientas para poder estar en cualquier parte del mundo y estar deslocalizados y realizar un trabajo, oye, que va a tener la misma calidad que si estuviéramos in situ. También es cierto que hay trabajos que es imposible que podamos hacer de forma remota.
Sí, pero
servicio en un bar, por
ejemplo, claro, tú dices la localización de una familia en un punto determinado. Lo primero que se te viene a la cabeza, pues, es la educación. No sé, de repente la educación también llegará un momento en el que se pueda hacer de forma remota, ¿no? Vete tú a saber. Cada vez las ratios, sí, pero... en las clases están bajando, ¿no? Canarias, pues, intenta bajarla, llegar a 15, 20, aunque ya hay algunas aulas que tienen 20, 15, 12, ¿no? Pero quizás llegue un momento, vete tú a saber. Yo digo con
bueno,
la planificación que hay, el desarrollo de las herramientas digitales, ¿no? Que de repente la educación también...
No. Sí, no en la actualidad, puede ser que en un futuro también haya una deslocalización de lo que es la educación en las primeras etapas educativas, pero por ahora no lo tenemos y tampoco creo que vaya a ser uno de los objetivos educar a los hijos de forma remota. Pero sí es cierto que, oye, ya tenemos herramientas digitales que nos permiten, que permiten a nuestros hijos, pues, trabajar desde casa o trabajar del colegio pero en remoto, un montón de cosas que la verdad que nosotros las aplaudimos.
Sí, es una reflexión más que otra cosa. Oye, la Unión Deportiva Las Palmas, que ya saben que es equipo de segunda división, a mí me sigue llamando la atención, yo vivo muy cerquita, ¿no?, del estadio, me sigue llamando la atención cómo dinamiza el equipo amarillo toda esa zona, pero es que es brutal, ¿eh?, que lo tienes que ver, los bares, restaurantes, piscolabis llenos, y cuando gana la Unión Deportiva Las Palmas se celebra, por lo tanto, más todavía. ¿Creen ustedes que va a haber algún tipo de impacto notable, ¿no?, en esta zona, de incluso en los hoteles también, ¿eh?, porque vemos que vienen muchos aficionados, pues, a animar a su equipo cuando juega aquí en el Estadio Gran Canaria? Héctor, tú que conoces perfectamente el comercio, ¿no?, eres el presidente de la zona comercial, zona centro, ¿no? ¿Tú crees que puede haber algún tipo de causa-efecto?
Hombre, claro que sí, ¿no? Yo, aparte como seguidor y aparte, como bien dice, como representante empresarial en zonas comerciales, pues me voy a tener que, perdóname que me muera un poco la lengua porque me coge reciente con el descenso ayer, pero la verdad que sí, la verdad que el impacto pues va a ser negativo, no solo en la zona comercial, sino en toda la isla, me atrevería a decir, ¿no? Pues va a haber una menor afluencia de visitantes, sobre todo en días de partido, pues eso, los días de partido atraen muchísimo público, como si tú vives en la zona lo sabes, pues visitantes incluso de otras ciudades, ¿sabes?, un turismo, y eso va a afectar, ¿no? En una edición inferior, pues está claro que sí. También la reducción de los ingresos en los comercios locales, tanto de hostelería como los propios comercios, que el día de partido no solo son las dos horas de partido, sino que antes y el después, ¿no? Todo el público que atrae a todos esos comercios aledaños al estadio, ¿no? Está claro que menor visibilidad mediática. La visibilidad que da tener un equipo en primera división no es lo mismo que tener un segunda. Y todo eso va a acarrear una pérdida de empleos, todos los empleos eventuales de seguridad, limpieza, transporte, restauración que contrataban para esos días de partido. Pues está claro que toda esa carga laboral pues se va a ver reducida, ¿no? Sí. Ya si hablamos del impacto en la moral,
sí, no entremos en el impacto de la moral. Porque
pues en eso también, ¿no?
Esa es infinita, afecta, ¿no? Ánimo... te lo puedo asegurar. Brevemente, pues... Enrique, que estamos casi fuera de tiempo. ¿Cómo lo ves tú?
Nada, justo lo que estaba diciendo Héctor, que se va a ver la economía de pequeño comercio, se va a ver afectada también de todos aquellos modelos de negocio que traían a los aficionados de fuera para ver los partidos cuando jugaba su equipo. Yo qué sé, porque te ven el Barça, que te ven el Madrid, que te vienen otros equipos de fuera, vienen para acá, pues esos negocios que van encaminados a atraer a esa gente, a darle servicios, hoteles, restauración, que si se quedan unos días que visite la ciudad, también se van a ver muy afectados. El fútbol como fenómeno, perfecto, lo único, oye, cuando bajas de categoría, pues tiene esto, das un paso atrás y todo lo que se había montado sobre un equipo de primera, ahora tiene que reconvertirse a montarlo sobre un equipo de segunda. Y las empresas que parte de su facturación viven o vivían de que la Unión Deportiva estuviera en primera, ahora tienen que replantearse todo, oye, un modelo de negocio en el que la Unión Deportiva ya no está en primera, está en segunda.
Bueno, pues será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte, Enrique, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. Gracias.
Un abrazo,
Javi. Héctor Calderín, compañero presidente de la Asociación Empresarial Centro, en Arenales. Un abrazo, buen día.
Un fuerte abrazo, saludos.
Lencar cumple 25 años. Parece que fue ayer esta, no sé si decir filial de Lenflor, lo conocemos todos, concesionario Ford, que en fin, yo creo que todos en algún momento pues hemos conocido la importancia que tiene este concesionario aquí en Canarias. Pues en 2000 nació Lencar. No solamente es un rentacar al uso, sino también pues practica el alquiler de vehículos a empresas comerciales y demás. Vamos a entrar en la historia de estos 25 años, en los 5 minutos que nos quedan para finalizar, con Enrique Ortego, gerente de Lencar. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Oye, parece que fue ayer, ¿no? Pero ¿cómo ves tú estos 25 años?
Bueno, yo tengo que empezar diciendo que yo llevo 4 años como gerente en esa empresa. En mi puesto han habido 2 gerentes más, pero sí que conozco toda la trayectoria, obviamente, no solamente como gerente ahora de la empresa, sino también he estado vinculado durante todo este tiempo al sector de la automoción y conocí a la empresa, ¿no? Hombre, decirte que yo cuando entré en esta empresa lo primero que dije es que es una empresa que si lleva 20 años o 21 cuando yo entré, es que las cosas se han hecho bien, ¿no? Claro. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Y bueno, y a partir de ahí, pues sobre todo la trayectoria de la familia Lenton, de trabajar hacia el servicio al cliente y todo esto que ya en el concesionario se hacía, pues se vio como una oportunidad de negocio al nacer esta empresa, el poder seguir dando esta cercanía, la atención al cliente a través del servicio de alquiler, o alquiler de larga duración principalmente. Y bueno, y los resultados están ahí. La verdad es que es una empresa bastante estable y es una empresa que es muy cercana, sobre todo al público canario,
¿no? ¿A qué se dedica exactamente? Porque, insistimos, no es un rentacar al uso que conocemos todos para turistas y demás, ¿no? Exactamente, ¿cuál es la actividad de Lencar?
Bueno, efectivamente, nosotros no somos un rentacar al uso como se conoce habitualmente a los rentacares por el tema del turismo, ¿no? Nos alquilamos, que también, pero no es nuestro nicho de mercado. Nosotros principalmente trabajamos para empresas canarias y para profesionales canarios. Intentamos acompañarles de la mano con nuestros servicios y con nuestros vehículos, sobre todo empresas que trabajan para administraciones, que hacen licitaciones, que por aquello de que hacen un concurso y entran y se les adjudica un concurso con una administración, el concurso es por un año y entonces
necesitan una flota de vehículos, pero no la van a comprar porque no tienen la garantía de continuidad, y entonces, bueno, pues alquilan esos vehículos, ¿no? Y también, pues, por supuesto, con emprendedores, con autónomos. Nuestra flota principalmente son vehículos comerciales ligeros.
Bueno, también ¿y tenemos, cuál es el reto en los próximos el reto en los próximos 25 años, Enrique?
Bueno, eso, el reto nos lo ponemos siempre, como dice el Cholo, ¿no? Partido a partido, es decir, tenemos objetivos. Como venías hablando de fútbol, pues he enganchado el hilo, ¿no?, de lo que estabas diciendo de, sí, Las Palmas, que por supuesto,
bien tirado.
Lamentablemente tenemos un equipo de segunda. Pero bueno, como te decía, los retos nos los vamos marcando de manera cercana, ¿no? Nos ponemos objetivos a corto plazo, una serie de hitos, donde buscamos ya no tanto el crecimiento en volumen de ventas, en volumen de flota, en volumen de estructura, sino lo que buscamos principalmente es estabilidad, buscamos seguir manteniendo la excelencia en el servicio a nuestros clientes y, sobre todo, seguimos manteniendo la fidelidad de nuestros empleados, que es fundamental para que esto se dé.
Bueno, pues 25 años, que se dicen pronto, brindamos por otros 25 años del Encar. Enrique Ortego, gracias.
Muchas gracias, Javier. Buenos días.
Buenos días. Ponemos el punto y final de Herrera en COPE Gran Canaria. Seguimos ahora contando.